En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. En un ratito vamos a estar charlando con los muchachos de Horas Pares que se presentan con tango y canto criollo este sábado en la Sala Camacuá. En un ratito también seguimos repasando lo que va a ocurrir esta noche aquí en la Sala Camacuá con Representantes, la obra teatral sobre la vida de Horacio Buscaglia. Pero arrancamos escuchando a Opa, la legendaria banda de Hugo Fattoruso. En estos días hemos venido escuchando buena parte de la obra musical de tantos años de carrera de Hugo Fattoruso, anticipando la fecha que Hugo dará el próximo sábado 6 de agosto, el concierto de Hugo Fattoruso con el Quinteto Barrio Sur aquí en la Sala Camacuá. Así que en este primer bloque de jueves nos vamos a la pausa con una más de Hugo Fattoruso y su legendario Opa.
Siempre a tu lado juntos irán, irán. esperanza y preciosa mía, lo triste salle de mi cantar. No olviden, no, que hay unos ojos que con los tuyos saben llorar. Y en tu pesar, y en tus enojos, donde lo busques, preciosa mía, aquí estará. Ya mi dolor ha cesado, preciosa mía de nuestro amor. Que cante junto a mi lado, yo te lo pido, es solo un favor. Y para los cariñitos que abandonaste y no volverán, igual que las golondrinas a guarecerse bajo tu hogar. No olvides, no, porque mis ojos tanto llorarte se secarán. Y si renacen nuestros amores, los ruiseñores, preciosa mía, no cantarán.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y nos ponemos en clima de las actividades musicales de este fin de semana en la Sala Camacuá. Ustedes ya lo saben que aquí por la Sala Camacuá, la Sala de AEBU, tenemos para todos los gustos, por suerte, para todos los gustos musicales y para todos los públicos, propuestas de distinta índole todos los fines de semana, desde la música instrumental hasta el cantautor, desde bandas de rock que vienen a presentar su nuevo disco, hasta espectáculos más de corte tanguero. Pero bueno, este fin de semana hay una muy buena propuesta que tiene que ver con el tango, con el universo tanguero en general, más que con el tango solamente en particular, y también con el canto folclórico y con revisar viejos sonidos y viejas estéticas y viejas artísticas de la música de esta región, de la música de Uruguay, del Río de la Plata. Y me estoy refiriendo al espectáculo que está programado para este sábado de Horas Pares. Y estamos saludando y recibiendo a Cristian Cedrés Conejo para los amigos y a Felipe Lamolle Pulpo para los amigos. Así que Conejo y Pulpo, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Gustavo, ¿todo bien?
Bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias por visitar nuestra radio, Radio Camacuá. Y bueno, la idea es charlar un poco de lo que va a pasar el sábado y escuchar música de ustedes que ya hemos venido programando en estos días acá en la radio, pero la idea era primero conocer un poco la historia de ustedes, la historia de Horas Pares. Me gustaría que le contaran a la audiencia de dónde viene la idea, de dónde vienen ustedes musicalmente. Empecemos por el principio. ¿Te parece, Conejo?
Primero que nada, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarnos, Gustavo. Nada, el proyecto arranca ya hace capaz que un añito más o menos con Federico Pali Strauss, un amigo que nosotros también integramos el colectivo del Cuarteto del Amor. Uh-huh. Nada, él empezó a mostrar en ronda de amigos, en ensayos, los temas típicos de este género, las canciones criollas, las tonadas, los estilos. Sí. Y ahí nos enamoramos de lo que eran las canciones. Las empezamos a tocar como al mejor estilo fogón. Y de repente, entre algunos más, dijimos, ¿por qué no hacemos algo con esto?
¿Qué?
Y ahí empezó a armarlo, a ensayarlo y terminó siendo lo que hoy por hoy es Horas Pares.
Porque aparte, si se ponen a investigar ahí, hay un montón, hay un repertorio muy grande de la vieja guardia, por decirlo así, ¿no? Tanguera y folclórica.
Sí, la verdad que eso es lo que tiene también de bueno el proyecto, que tiene una fuente inagotable de músicas, que músicas muy bonitas. Que como yo a veces digo cuando tocamos, quedaron guardadas en un cajón.
Exacto.
En el mejor de los recuerdos. Y nosotros ahora nos tomamos tenemos el placer de sacarlas y volver a interpretarlas, tratando de respetar como se hacía en ese momento, pero con un poquito de lo que, también de nuestra, de lo que hacemos nosotros, ¿no? Poniéndole un poco de nuestra impronta, sin alejarnos mucho de lo que ellos hacían, que ya con lo que hacían así como estaba era una maravilla.
Claro, y ustedes rescatan un poco ese sonido acústico, ¿no? Esa cuestión de aproximación al oído, digamos, como se hacía en la época, obviamente sin amplificación de ningún tipo, sin edición de ninguna índole, ¿no?
Intentamos, sí, donde sea posible, donde el espacio lo permita, llegar de la manera más acústica posible. En general lo hemos logrado, salvo en lugares...
Sí.
Bueno, el primer toque que tuvimos fue en la sala Zita Rosa y ahí tuvimos que amplificar. Le pedimos al sonidista justamente que fuera lo menos posible, que fuera lo más acústico, pero sí, buscamos generar ese clima que también te acerca más al público de una manera como más íntima, ¿no? Que si vos pones unos parlantes y unos micrófonos, ya generás una instancia que esta música capaz que no la requiere tanto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y en el caso de ustedes, Conejo y Pulpo, son parte del colectivo del Cuarteto del Amor, que les ha dado mucha vidriera, mucha exposición, ¿no? Yo recuerdo que empezaron y lo siguen haciendo con caminatas recorriendo la ciudad, la peatonal, en fin, distintos lugares, y de a poquito se fueron metiendo con unas cuantas apariciones en la tele y demás, siempre con esa onda del Cuarteto del Amor, que muchos de los oyentes los ubican y los conocen, y de ahí se generó como el caldo de cultivo para esto, digamos, o sea, ustedes venían juntos de allí,
Sí, nos conocemos tanto el Pulpo, yo, Bellini, Javier Bellini, que también lo integra el colectivo, nos conocimos ahí.
Ahí va.
Pero nació ahí la amistad y el proyecto se dio ahí por esa ronda de amigos de típica, es como...
Sí, sí.
Tener un cuadro de fútbol 11 y a todos nos gusta jugar al fútbol playa y
claro.
Dijimos vamos a hacer un cuadro de fútbol playa.
Seguro.
Pero
seguro.
Son proyectos distantes, separados, que no tienen nada que ver uno con el otro.
No, claro, en caso del Cuarteto del Amor es bien,
el cuarteto
bien objetivo lo que...
Ese es un objetivo claro y nosotros es estas canciones criollas y nada. También queremos tratar ahora en breve de empezar a componer cosas nuestras.
Ah.
Respetando también cómo era la estructura de las canciones criollas, de los vals, de los tangos. Pero nada, eso es como que, es traer música que mucho tiempo pasado, o sea, bien antiguas, ahora, en el formato acústico, si se puede.
Uh-huh.
Pero nada, respetando ese sonido y nada, bien de ese estilo, como era tratar de reflejarlo lo más... auténticamente posible, sin mucha variación, sin mucho arreglo musical. Uh-huh, tampoco uh-huh. Somos muy exigentes en cuanto a la instrumentación, son dos guitarras y un violín y dos voces, o sea, es como que recuperar la magia de lo que era la musicalidad, la melodía y lo que se decía en las letras, que eran letras que eran muy bonitas, las palabras que se utilizaban, que muchas o la mayoría hoy en día ya casi que ni las escuchamos esas palabras.
Claro. Sin embargo, habiendo escuchado alguna grabación de ustedes y demás, lo que hemos venido compartiendo y lo que está sonando por ahí en este momento también, me da la sensación de que es muy honesto el abordaje que hacen ustedes. Quiero decir que no es simplemente una pose por decir, bueno, hagamos algo viejo, algo retro, que también está medio de moda, ¿no? Decir, bueno, hagamos cosas vintage o como le quieras llamar porque hay un público, ¿no? Me da la sensación de que les viene muy de adentro este asunto.
La verdad, nos enamoramos de esto. O sea, los que integramos el colectivo, asumimos el compromiso de hacerlo, pero informarnos, estudiarlo, escuchar, mucha escucha, mucha lectura, hay libros que explican cómo era el estilo, cómo eran las tonadas, cómo se formaban las rimas. Entonces fue todo escuchamos los temas, nos gustaron y a partir de ahí nos metimos en un océano gigantesco de música que no va a terminar, va a terminar cuando cuando nosotros querramos en realidad, pero en realidad es como que podemos hacer un repertorio de millones de temas de esto. Y nada, igual como te digo, la idea también ahora es tratar de, tomándose esa estructura, poder hacer de nuestras canciones también.
Perfecto. Y están en ese pensamiento, digamos, están componiendo algo.
Estamos haciendo así una especie de trabajo de laboratorio ahí con el Conejo, que empezó hace una semanita y media más o menos. de guitarra, que bueno, que
está bien fresquito.
Lleva su tiempo igual hacer las cosas, porque es como que primero tenés que sacarte como un traje de lo que uno hace habitualmente, que se te escapa, ¿viste? Empezás a escribir y te salen palabras que después las cantás y decís, ah, pero esto no suena a este estilo. Entonces, uh-huh, es como que para darle esa vida que tiene, tenés que también sacarte un poco vos lo que tenés en el cotidiano y lleva un... Es un, una experiencia tan linda, como... Es como componer en estilo.
Claro. Y este... Claro, porque ustedes en este proyecto de Horas Pares meten mucha cosa tanguera, pero también meten mucho canto folclórico. Y yo creo que en los primeros tramos de la historia del tango y de la música popular del Río de la Plata, estaban muy emparentados, muy enganchados, por más que son de orígenes distintos, si uno se pone a investigar. Basta con escuchar a Gardel, lo que grabó, y te encontrás con, justamente con los tangos que todos conocemos, pero te encontrás con estilos y te encontrás con valsecitos.
Estilos, tangos, sí, vals. Nosotros hacemos uno que se llama Sol Tropical, uh-huh, que es el mejor estilo Lecuona Cuban Boys.
Claro.
Que Gardel, ya lo hacía Gardel.
Seguro.
Es como que Gardel mismo, dentro de lo que él hizo, él tiene una vasta extensión musical. Sí. O sea, por eso también nosotros no solo hacemos estilo y tango, vals, tonada, eso, como te conté, Sol Tropical, que es otra cosa, una melodía más caribeña, más...
Incorporamos también un fox.
Un fox, Rubias de New York.
Ah, claro.
O sea, es como que recorremos en lo que hacía Gardel, tratamos que de recorrer todo, no solo Gardel, junto con el dúo Gardel y Razzano también, uh-huh, las tonadas de Canaro, de Lucio de Mare, de Mastra. Es como una recorrida por todo esa parte musical, nada, que hubo, que fue muy rica, ¿no? Que la Uruguay nutrió al mundo entero de todas esas músicas que salían en películas.
Exacto.
que nada, fue una época mágica de la música uruguaya. Y fue hace mucho tiempo, entonces es como que mucha gente...
Estamos hablando, ¿no?, de los años 20, ¿no?
20 o antes.
O antes incluso. Sí.
Hacemos algunas cantonadas que son de 1915, 1917.
Exacto.
Entonces como que mucha gente no sabe, pero no porque está, porque quedaron ahí y está.
Sí, tienen menos prensa, digamos, que los grandes caballitos de batalla de la época, ni hablar. Y... y les pasó, venían con este sonido de la casa. Quiero decir, es muy común que de repente los padres o los abuelos que escucharan la Radio Clarín o ese estilo. ¿En el caso de ustedes también venía en la oreja de chicos o lo descubrieron ahora ya más de grandes toda esta movida musical?
Y más o menos.
No era una casa muy tanguera.
Sí, había bastante tango, pero no se suele escuchar mucha música grabada. Y bueno, en general yo las cosas que conocía eran más como vos decías, los caballitos de batalla del tango. Y bueno, ahora nos pusimos a investigar y vas conociendo cosas que no están tan escuchadas, ¿viste? Uh-huh. Las canciones criollas, yo no tenía ni idea de que se llamaban canciones criollas. No sabía, vos decís canciones criollas y yo no sabía que era un término específico, ¿viste?
Sí.
Son cosas que la vas encontrando. Hay muchas cosas que están en YouTube y otras que no. O sea,
sí, hay cosas que no están grabadas o que
no están grabadas o que están grabadas, pero no las tiene todo el mundo, ¿viste? Entonces,
sí.
Hay que investigar y encontrarse con esas joyitas que están guardadas ahí que no sé por qué no llegaron tanto a difundir.
En un momento como que, sin hacer ahora historia del tango ni de la música, no es la idea, pero en un momento como que se separan, tal vez por asuntos del marketing y la cuestión comercial de la industria de la música, pero en un momento parece que el tango se separa de lo que es canción folclórica, por decirlo así, ¿no? Y se hacen como caminos propios, separados, ¿no? Si uno después se fija lo que pasó en los años 30, 40, 50, 60 en el tango, no está tan enganchado con la cuestión del canto folclórico, ¿no? No
sé, sí, si lo... Creo que tiene un poco que ver también con el sonido de la orquesta, ¿no? Que aparece por ahí. Porque, claro, yo nunca escuché una orquesta de tango haciendo una canción criolla. Es como, claro, que no te lo imaginás. Entonces también...
Sí, la canción criolla era más guitarras y voces. Era como que... más parecía al folclore, claro, ¿no?
La orquesta no...
En la orquesta fue como que, nada, se sumó a lo que era la voz de Gardel ahí, le sumaron orquesta y a partir de ahí como que todos siguieron ese ejemplo gardeliano de, ¿no?, de orquestar a tener una orquesta que invitaba a cantores. La orquesta de Canaro invitaba, uh-huh, a tal cantor. Uh-huh. La orquesta de Lucio de Mari invitaba a tal cantor. Entonces era como eran orquestas que invitaban a cantantes, ¿no? Y nada, después eso de las canciones criollas, yo pienso que no tengo muy clara la historia, pero medio como que no se hizo más, ya
quedó en el olvido.
Mutó en claro. Lo que es el folclore o
no fue, tuvo una sí, mutación. O algunos folcloristas que de repente tomaban alguna canción criolla y la ponían en su repertorio, se llama María de la Vega, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, muy bien, qué interesante, muchachos, ¿eh? Está bueno para que la audiencia se anime a venir este sábado a sacarse el frío con buena música aquí en la Sala Camacuá, con mucho de viejos tangos, canción criolla. ¿Cómo está compuesto entonces Horas Pares? Pasemos lista.
Horas Pares, mirá, es en violín Bruno González Genta, en guitarra Julián el Gringo Croato, Bruno González Genta es el jinete, Bruno uh-huh. González es el jinete, el violinista.
Bien.
Felipe el Pulpo La Moya en la guitarra.
Y Cristian el Conejo Cedrés, quien está hablando ahora.
Exactamente.
Bueno, yo los invito por hoy jueves a dejar la charla por acá. No los voy a dejar ir sin que nos dejen hoy un tema. Y ya los comprometo a que mañana viernes vengan de vuelta acá por Radio Camacuá. Y de repente con un par de temas más para hacer en vivo mañana, para entrar bien en la previa de lo del sábado. ¿Les parece?
Bueno, dale, vale, nos vemos mañana también.
Nos vemos mañana.
Un honor y un gustazo para nosotros acompañarnos.
Igualmente de mi parte. ¿Y con qué nos vamos hoy entonces? ¿Qué van a tocar?
Ahora vamos a hacerte una canción, Pulpo.
Los Ojazos de mi Negra, que era una canción de Adolfo Avilés, que hacía el dúo de Gardel y Razzano, una versión en la cual nosotros nos basamos para esto.
Muy bien.
Camino quitan todos los dolores, como el arroyo que va corriendo, una miradita tuya siempre, siempre voy pidiendo, una miradita tuya siempre, siempre voy pidiendo. Boquita de rosa, nido de mieles, más roja que flor de ceibo, más chica que los claveles, más roja que flor de ceibo, más chica que los claveles. Y son tus besos como agua pura, que refrescan mi cariño y alimentan mi ternura. Refrescan mi cariño y alimentan mi ternura. Al sentirme solo y lejos y estar sin calma, comprendo que va metida hondo adentro de mi alma. Comprendo que va metida hondo adentro de mi alma. Ya me imagino mirando al cielo, que me miren tus ojazos y sean siempre mi consuelo. Que me miren tus ojazos y sean siempre mi consuelo.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y dentro de un ratito nomás, les diría que dentro de una horita y poco, a las 9 de la noche, el escenario de Sala Camacuá estrena Representantes, una obra sobre Horacio Buscaglia, sobre el corto Buscaglia. Ayer, miércoles, charlábamos un rato con Ignacio Duré, el autor del guión y el director de Representantes, y Ignacio nos contaba de sus orígenes artísticos, de sus gustos y sus elecciones por el mundo de la actuación y por el mundo de la dramaturgia, por el gusto por escribir, además, y por dirigir sus propios textos y por realizar adaptaciones de los textos. También nos contaba su camino y su recorrido hasta ahora, porque es un hombre joven, por cierto, y que tiene mucho por venir aún, pero su camino y su elección por unos costados más independientes, con las ventajas y las desventajas que tiene la independencia, la ventaja de hacer lo que uno quiere y tiene ganas en el momento que quiere, y de repente los costos de por ahí tener de repente a veces menos exposición o menos difusión. En fin, de esto hablábamos un poquito ayer y vamos a seguir hablando ahora, y también de la obra en sí, de Corto Buscaglia, que es el centro de esta Representantes. Ignacio, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Te hicimos subir de la sala porque dentro de un rato ya está empezando la función.
Así es.
Pero esto de los costos y beneficios de la independencia es un poco así, o digamos, hay cosas que se te dan, digo, que te pasan porque te pasan, que te vienen de afuera, digamos, ¿no? Nacés en un país, en una época, en un hogar, en un contexto económico, después pasan cosas que te son externas, y hay otras cosas que uno incide, digamos, que uno va definiendo sobre la marcha, como puede, en base a lo que quiere, a lo que le sale, ¿no? Y una es tu camino artístico, digamos, ¿no? Que tiene mucho esto de independencia, de autogestión, de hacer vos mismo las cosas muchas veces, de formarte como vas pudiendo, como te va saliendo, pero también de escribir lo que te sale, de no estar atado de repente a un criterio de un director de una escuela, de un elenco, ¿no? Sino ir haciendo vos las cosas, ¿no? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene la libertad? ¿Puede ser una ventaja? ¿Tiene costos? Sí.
Tiene mucho costo y tiene ventajas. También lo mismo sucede de la otra manera, ¿no? Yo creo que una de las principales, de los principales costos es que toda la responsabilidad cae en uno. Sin embargo, si uno forma parte de un grupo, un colectivo y existe algún tipo de inconveniente o de fracaso, uh-huh, ¿no? Que el arte en realidad está lleno de esa lucha de fracaso y éxito, uh-huh, bueno, como que se responsabiliza a alguien más, y uno, si forma parte, digamos, descolgada de un grupo, capaz que no se siente tan
se distribuye,
contaminado, sí. No, pero en realidad...
Y vos tenés que estar arriba de la difusión, arriba de,
sí,
lógico, los afiches, arriba de la red, tenés que estar haciéndolo.
Igual
todo.
Está buenísimo.
Está bueno poder hacerlo también.
Está buenísimo, es un camino completamente sano, y realmente me parece que forja un poco el carácter del artista. Rompe un poco el sueño de la estrella, uh-huh, ¿no? Porque creo que sucede, pero te vuelve más humano, y entendés más del lugar del artista en el mundo, y que no es fácil. Bien. Igual creo que es más, por ejemplo, ¿no? En mi familia no hay teatreros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí hay músicos, hay diseñadores, pero no así teatreros. Entonces es como que uno también tenés que, como que, no sé, pienso, por ejemplo, ahora estoy trabajando en otro proyecto, ¿no? Pero con unos compañeros que su formación la tienen más bien del musical.
Ahí va.
Entonces está, es como que ya...
Tenés que sacarle jugo también.
No, sí, obvio, totalmente. Pero tienen cosas que uno se da cuenta que
la impronta la tienen.
Que claro, que tipo... accedes a otro tipo de materiales.
Obvio.
Bueno, nada, es un camino complicado, pero no imposible. Y como todo laburo, depende del sudor que uno desprenda.
Obviamente, y de la inspiración que te ven.
Sí, 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 claro. Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Vamos a hablar un poco de representantes en sí. Y hablar de Horacio Buscaglia, bueno, buena parte de la audiencia lo conoce por distintos lados, por haber sido con Pinche y compañero de fórmula de Mateo y aquella época legendaria de la música uruguaya, el Quinto y todas esas historias, musicación, toda esa cuestión fermental, hipercreativa, o más adelante con canciones, la parte musical, la
sí,
parte
sí, infinito, me parece.
Infinito, la parte comunicacional, ni que hablar, hombre de los medios, creativo publicitario, hombre de radio. Bueno, yo supe trabajar con
todo,
él en una época en radio, así que lo conocí muy bien. Y todo. O sea, que un tipo lúcido, creativo. Claro. Después la cuestión política, bueno, también hay otra forma de. Pero la verdad que muchísima gente lo reconoce y. ¿Dónde está? Preguntás vos. ¿Qué quiere decir eso?
Y es como que uno también. A mí me parece que hay algo que está claro: que es que la música, ¿no? Está. Hay mucho homenaje, mucho tributo. En la literatura, ¿viste? Ya empieza como a mainar un poco la cosa. Y en el teatro está bastante marginado, me parece. Uh-huh. Y al ser una persona tan versátil, la figura la del Corto, me parece que se margina todavía más. Uh-huh. Porque al no haber sido un fogón, no una antorcha acá, fue como un tipo que llevó una antorcha acá y prendió un fogón ahí. Llevó la antorcha ahí y prendió un fogón allá.
En muchas plataformas,
¿entendés?
En muchos.
Pero al no ser un fogón.
De uno, claro.
¿Entendés? De
sí,
uno.
Sí, total.
Ah, no, lo que pasa es que fuiste. Y lo que hablábamos ayer, ¿no? Que me sucede, por eso fue como el puntapié, que hay algo que es como la creatividad, ¿no? La creatividad aplicada a todo. Sí. Entonces, tipo, la creatividad, si está. O sea, la creatividad para mí es algo que resuelve los problemas del mundo. Entonces, tipo, en algún momento lo dije. Para mí el germen de representantes es extrañar a un par. ¿No? Un par en ese sentido, uh-huh. Tipo creatividad en esto, en lo otro, después y bueno, y ahí en ese momento yo dije, bueno, ¿dónde está este tipo, no? Que está tan solapado y escondido por todos, ¿no? Porque, bueno, nada, es como un gracias. Y, uh-huh. Y ahí me puse a buscar en internet, ¿no? Me puse a buscar en internet videos y cosas para verlo en acción, ¿no? Porque el recuerdo uno lo puede poner en práctica en un montón de cosas al día de hoy.
Claro, pero revivirlo.
Por internet o programas de archivo. Entonces me puse a buscar y no encontraba mucho. No encontraba mucho material de él, de canciones, de musicación. Claro. Y encontré en todo eso el acta de la Cámara de Representantes el día que sesionó para rendirle homenaje al Corto. Y en ese momento me dije, bueno, lo voy a leer, un acta de una sesión del Palacio Legislativo, ¿no? Una cosa más protocolar no hay. Y bueno, empecé a leerlo en los puntos del orden del día que estaba lo referido al Corto. Y bueno, y me lo puse a leer y también reitero algo que dije antes, que es como que sucedió como un troquel, ¿no? Uno acostumbrado a leer textos de teatro y después verlos representados o simplemente tener también una cultura de cine o de televisión, uh-huh. Cuando vos estás leyendo o escuchándote en la cabeza, escuchándote por dentro lo que estás leyendo... en el momento que se lo cita a él, bueno, el papel toma cuerpo y dije, bueno, y acá está el tipo. Y entonces, en ese impulso que dije, che, esto está buenísimo de representar, bueno, empecé a cortar y pegar en el sentido de limpiar de ese acta todo lo que no estaba referido al Corto,
sí. editarlo, digamos,
y también ser cauteloso de tener una imagen lo más fehaciente posible de lo que fueron los hechos en el Palacio Legislativo y la vida del corto, sin quererme, porque no es una obra intimista. Yo no quiero hablar del corto, su sufrimiento, cuánto sufrió o quiénes estuvieron en su entierro. Eso es morbo, que no me interesa. Yo lo que si bien es una obra sobre Horacio Buscaglia, creo que también es importante destacar que es una obra que hace hincapié sobre la historia reciente del Uruguay, porque toman palabra políticos que estuvieron presentes, desde cada una de sus aristas sociales y políticas. Entonces esta versión, esta cosa que sucede de la obra, de ponerla en escena a este acta de la Cámara de Representantes, para mí es eso. Sobre la figura del corto, que bastante falta me parece que hace, circunda la historia reciente del Uruguay a nivel cultural, político y social. Hablamos de los 60 en adelante, y ahí nos encontramos con una predictadura, una dictadura y una democracia, una salida de la democracia, con un cambio también de política del tradicionalismo a, por ejemplo, lo que es ahora gobierno. Eso a nivel político. A nivel cultural, los cambios que existen, ¿no? Por ejemplo, se habla de la marihuana en los 60. Después se habla del cierre y el intento de reapertura de centros culturales a lo largo de la dictadura. Después, y bueno, y de todo lo que fue la censura y tratar de salir adelante con la creatividad. Después, en la democracia, también todo lo que implica hacer un esfuerzo para poder ser coherente con todo lo que se planteó. Entonces, tipo, bueno, y a nivel social está, o sea, diferentes puntos.
Con él como constante,
él es como,
digamos,
el hilo conductor de la historia reciente del Uruguay.
Sí.
Y a nivel, y al, porque
no,
fue...
no tiene nada que ver, pero se me cruzó por un momento,
sí.
Te repito, no tiene nada que ver. Se me cruzó Forrest Gump, viste, que el loco iba atravesando, salvando
totalmente,
todas las distancias,
totalmente.
Pasando como por distintos escenarios históricos y sociales,
claro.
Y la única constante era él en la película.
Claro.
Digamos, acá la constante es el corto, digamos, y va cambiando, sí, ese telón de fondo que vos decís de las distintas épocas.
Claro, igual está bueno destacar que, tipo, nuestro Forrest Gump, digamos, en esta historia, es un militante transformador, ¿no? Porque Forrest Gump, si bien era...
Está bueno para
poder entender que está clarísimo que es así, sí, que es como un personaje que atraviesa
sentido,
la historia con su ternura y su espíritu. Pero también está bueno entender que en este caso nuestro Forrest Gump es mucho más
es como un militante de la creatividad, militante de la creación, digamos, de alguna forma,
lógico,
¿no?
Además estamos hablando de que todo creador es, o sea, estoy hablando de creador, de constructor, no de creador de destrucción, ¿no? Los cambios y las transformaciones suceden desde la creación, no desde una cosa de simplemente corroer y destruir lo planteado. Está bueno tener una especie de backup, de respaldo, de soporte con qué poder salir adelante después de realizar un cambio.
Bueno, ¿y cómo se transforma todo esto que me acabas de compartir, cómo se transforma en teatro?
¿Cómo se transforma en teatro?
En un hecho teatral.
Bueno, hay un shock en la imaginación, ¿no? O sea, a veces uno está con sus temas pensando en cuentas, en esto, en lo otro, y hay un disparador que es que te activa la imaginación, y fue esto de estar leyendo un texto completamente protocolar y en un momento de la ceremonia, digamos, de todo lo ceremonioso y protocolar, empiezan a aparecer flores, empiezan a aparecer relatos con una manera de contar las cosas. Y ahí es cuando empieza a suceder el teatro, desde uh-huh. contar la historia.
Claro.
Entonces ahí empecé a pedir un poco de permiso, ¿no? Empecé a pedir permiso a parte de la familia del corto para poder hacer algo que sea representativo y que no sí. no salir a hacer algo porque se me antoja, uh-huh. sino tipo pedirme permiso y decir...
¿Cómo te fue ahí? ¿Bien? Digo,
bien. O claro. sea, me hubiese gustado tener un poco de más comunicación, sí. pero tal, lo que fue es que, bueno, me encontré con un apoyo uh-huh. y también me encontré con huecos que me gustaría en algún momento llenarlos, pero está.
O sea, con relatos o con materiales, ¿no? De repente,
sí,
o...
sí. Y, claro. sí, a lo largo del camino de este proyecto también ha surgido de que aparecieron personas cercanas que me han hablado también de la historia y bueno, y me sentí impulsado también. Y bueno, y un compañero que yo tenía en Barro Negro, que yo estuve trabajando en Barro Negro, me acercó uh-huh. un texto que se llama Mojos, muy interesante, muy ¿sí? rico en material de,
cual, ¿sí?
del corto. Y que bueno, la obra...
Lo compiló Martín, ¿no?
Seguro.
Martín Buscaria.
Sí, sí, con alguien más que no recuerdo.
Sí, tal cual.
Es un texto que bueno, que tiene poemas y
sí, cosas, pedacitos de cosas.
Musicación,
sí.
musicación y... Y bueno, y encontré en la edición de la obra, en esta adaptación, bueno, habían cosas que ya estaban en Mojos y traté de agregar alguna cosita más del corto y así salió.
Bien.
También lo que hablábamos ayer, cómo se pone en escena esta obra... Bueno, esta obra, para mí, hubiese estado bueno poderla presentar, no sé, en la Junta Departamental, uh-huh. en el Palacio Legislativo mismo. Hablé también para presentarla en el Paraninfo de la Universidad, un lugar que tenga más o menos la infraestructura del Palacio.
Que se parezca a la cámara, digamos.
Sí, claro. Para meter a la gente en esa sí. cámara, sí, sí, sí. justamente, sí. y poder romper eso de adentro. Y bueno, está. Surgió que no se ha dado, no se dio. Y sí tuvimos el camino que estamos haciendo, o el camino que me pareció uh-huh. más coherente para llevar adelante con esta obra, fue salir desde la cuna, que fue Malvin, y empezar a acercar de Malvin al centro de Montevideo. Uh-huh. Este proyecto se presenta a la Sala Camacuá como una oportunidad, me pareció importante... bueno, poder venir acá y después seguir el camino. Y quiero decir que también a la hora de llevar adelante el proyecto no hay una intención abrupta de querer imitar a las figuras que a todas las figuras que forman parte de la obra, ni ahí, o sea,
que son algunos políticos, las personas,
porque hay nombres y hay figuras. La idea no es
no va por ahí, digo,
no va por ahí. También hay una línea que en algún momento se dijo, que vi un comentario por ahí que decía, como que un comentario que me han dicho, no, es una obra muy marcada políticamente. No es una obra muy marcada políticamente, es una obra que refiere a la figura del corto Buscaglia. Uh-huh. Cuenta un montón de cosas, pero bueno, en definitiva, lo dicho es eso. O sea, no hay ficción, digamos, en eso. Claro, no hay una ficción más que la de los paréntesis, mágicos que suceden en la parte literaria.
¿Aparece él en la obra?
Aparece él.
Hay un actor que hace de Buscaglia en un sí. momento. Perfecto. ¿Cómo fue esa parte? Sí.
Bueno, ahí hubo un
caso. Porque todavía está muy
Hay un
juego casting de palabras horrible, pero todavía está muy vivo, quiero decir, todavía se lo recuerda, mucha gente lo vio, este, te quiero decir que tenía un físico muy, muy, muy particular, digo, una cara este, inolvidable, ¿no?
Bueno, sucedió algo.
Yo sé que el actor no tiene que ser idéntico, pero,
no,
pero,
no,
¿cómo,
pero
cómo,
sucedió
¿cómo fue?
Algo que es como no sé, sucedió algo ahí, que hubo un casting convocado por Suba.